Y nos metemos de nuevo en este estudio concurrido hoy de La Retaguardia, donde estamos haciendo Enredando las Mañanas, que es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el programa que hacemos todos los días desde una radio distinta del país, que hacemos los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde la colectiva de El Caballito, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, allí en Córdoba, los jueves aquí, y los viernes en FM La Caterva, en el barrio de Barracas, que tiene un laburo previo y posterior colectivo absolutamente.
Y que sale ahí por Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, por la Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, por la Megafónica de Villa María en Córdoba también, por Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas en Córdoba, por Radio La Negra del Bolsón, por la Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, por la Trinchera de Campana, por Che Barracas, Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva y La Retaguardia de Buenos Aires, por Radio Zona Libre, la radio de los familiares y amigos de Luciana Arruga, y por FM La Barriada.
Le damos la bienvenida.
Por Nehuenche de Chipoleti, sí. Por FM La Bulla de San Luis y por La Pujante de La Valle, Mendoza.
Ahí va. Y le damos la bienvenida a la gente de El Zumbido de Neuquén, que está comenzando a trabajar en la tarea gráfica de postproducción, junto a la gente de Redeco, de ANRED, de Comuna de Mar del Plata y de Grito del Sur. Así que les mandamos un gran abrazo. Se han incorporado al Enredando las Mañanas y de ese modo a la Red Nacional de Medios Alternativos, con el trabajo que se hace con las con los segmentos de radio que producimos en el Enredando las Mañanas, que después se convierten en notas gráficas que ustedes pueden leer y escuchar también, porque están los audios en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y en la de todos nuestros medios. Estamos aquí con Diana Archila, por si recién llegás, te perdiste ya buena parte del programa, nos quedan 20 minutos hasta el final. No podemos decirte más que jodete en ese sentido, pero sí nos quedan estos últimos 20 minutos para seguir charlando con Diana Archila, que es del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Colombianos, y está también Enrique Fuchman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, con que seguramente vamos a charlar en la parte final del programa. Diana, nos contabas recién, cuando estábamos ahí en escuchando un poco de música, Que ayer murió uno de los presos políticos, que también es un síntoma de cómo está la situación, ¿no?
Sí, mira, este preso político estaba por rebelión en la cárcel de Palo Gordo, en Bucaramanga. Esta es una cárcel de alta seguridad. Y venía presentando, pues, tenía cáncer de huesos, pero todo el estado un abandono, porque desde el primer momento en que se le conoció que tenía cáncer, nunca dejó el IMPEC dejarlo ir al médico, ¿sí? Uh-huh. Tocó ir a acudir al juez, tocó muchos medios, pero ni siquiera le dieron las pastas para el dolor. Era una cosa decadente en donde esta persona, Belandia, no podía moverse y estaba postrado en el piso dentro de la cárcel. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta persona muere ayer en un total abandono del Estado por parte de esta persona.
Bueno, algo contás, obviamente, con este caso, y es una en parte una respuesta a la pregunta que voy a hacerte ahora, sí. Pero hay... ¿cómo son las condiciones, digamos, más allá del hacinamiento y eso que yo podría decirte hoy se vive en las cárceles de la Argentina?
Mira, va así. Te voy a dar un ejemplo. La cárcel de Chimitá es una cárcel de mujeres que queda en Bucaramanga, y esa cárcel es aproximadamente de 3.000 mujeres. En esta cárcel solamente hay un médico. Este médico solamente va de 7 de la mañana a 12 del día, día de por medio. Por lo cual, las 3.000 personas no pueden acceder a ir al médico, ni siquiera a una consulta.
Para una cosa, Fernando.
Dale, sí.
Porque lo vimos recién también a Catalano con Eugenia, y yo se lo planteé hoy a la mañana cuando ella me contaba, estaba un poco golpeada realmente, porque se había enterado de la muerte de este compañero. Y yo le dije, en el momento lo que se me vino a la cabeza fue, porque el compañero fue dejado por Estado. El Estado no importaba, o sea, cualquiera le empiezan a dar todas las prerrogativas, menos aquellos que se levantan, que luchan por sus derechos, por la libertad del pueblo. Y me hizo acordar en ese momento al tema del, no tenemos que irnos tan lejos, al tema del Boli Lescano, el cual uh-huh. Se venía pidiendo que la domiciliaria, pues estaba enfermo, no se la dan, tuvo un ACV, uh-huh. Lo tuvieron que trasladar a una clínica, estaba en un ACV, tuvo un ACV, y estaba en la clínica con custodia, pues ni siquiera con el ACV le daban la domiciliaria.
Y ya antes de la CB no estaba bien, nosotros lo visitamos.
Por eso, no
estaba
bien y no le daban domiciliar. Uh-huh. Después recién de mucho pelearlo con el ACB, con el estando internado todo, se consigue la domiciliaria, pero sigue hoy preso con el ACB todo, y el único delito que se le estaba acusando al Boli Descano es porque su organización había repudiado el asesinato de el maestro Fuente Alba, si recordamos. Uh-huh. Mientras que el responsable político del asesinato sigue en libertad. Digo, parece que en todas partes del mundo la justicia obviamente tiene un encono muy particular con todos aquellos que pelean por los derechos del pueblo.
Sí, exactamente. Sobre todo líderes, ahorita les comentaba cuando estábamos escuchando la canción, que sobre todo en Colombia ahorita se ve como una ley sale hace un año en donde dice que como hay hacinamiento, pues es que salgan los delitos menores, pues salgan en libertad estos presos. Sin embargo, viendo las cifras del IMPEC y del informe que pues me enviaron del IMPEC, las cifras aumentaron a un año. O sea, en Santander, de donde soy la seccional de Santander, hay espacio para las cárceles de 7.500 presos y hay 12.500 presos. O sea, el hacinamiento va más de la mitad, ¿sí? Claro, por supuesto, no hay comida dentro de las cárceles, no tienen dónde dormir, no, como te decía, las mujeres de Chimitá no pueden, no tienen un médico para asistir ni siquiera para un dolor, y por supuesto no los van a dejar salir. Eso con hablando de una cárcel en general, pero si hablamos precisamente de los presos políticos, pues porque son presos políticos, pues son más vulnerables, entonces a ellos más es restrictiva la cosa. Uh-huh. Entonces menos les dan oportunidades, menos pueden salir a trabajar, o sea, dentro de las cárceles se puede trabajar o estudiar, y menos les dan a ellos cosas, hasta el punto que ni siquiera pueden leer un libro porque les dicen que eso ya es delito dentro de la cárcel.
Claro. Cachito, paradójicamente, aquí los genocidas, hay algunos de ellos que se atreven a hablar de que son presos políticos. Y está, por ejemplo, el caso de Carlos Galeán, a quien no sé si vos conociste
Bolita,
en la ESMA.
Pedro Bolita.
¿Cómo?
Pedro Bolita, un Pablo. Los Pablos eran los responsables de los guardias.
Uh-huh. A quien se ha descubierto violando su prisión domiciliaria.
Sí.
Atendiendo en su casa de Ciudadela un almacén, una especie de almacén, ¿no?
Sí, lo que nos encontramos es algo que veníamos charlando antes. Mientras a los compañeros, o sea, pueden estar enfermos, se pueden estar muriendo y nunca ni siquiera le dan médicos, y se lo mantienen en cana, arrestados, a los genocidas, aquellos, cuando hablamos de genocidas, digamos quiénes son. Aquellos que llevaron adelante el plan de exterminio que idearon los centros de poderes económicos y financieros, a ellos dicen que les duelen la uña y ya automáticamente les significa estar fuera de la cárcel. Uh-huh. Entonces nos encontramos con este caso particular, no es tan particular, de Pedro Bolita, de que estaba con arresto domiciliario porque decía que ya tenía los 70 años y todo lo demás. Las cárceles argentinas están llenas de presos de más de 70 años, muchos de ellos sin condenas. Pero a estos señores le habían dado y fue firmado por Hijos Capital atendiendo, o sea, no es que ni siquiera que salió a pasear, digámosle, eludió la prisión domiciliaria, lo cual se hacía un delito porque salió a pasear. No, estaba haciendo una actividad económica, tenía un kiosco y atendía al kiosco directamente. Esto es realmente lo que está pasando, y cuando decimos entonces que realmente los jueces en ese aspecto violan la ley. Aquellos que habría que darles la prerrogativa domiciliaria no se les da, mientras que aquellos que la ley lo prohíbe, porque las convenciones internacionales plantean que aquellos que cumplen, que cometieron crímenes de lesa humanidad o de genocidio, no tienen ninguna prerrogativa, por lo tanto no podían darles la domiciliaria, le dan todos los beneficios, aunque realmente no exista razón para eso.
Uh-huh. Bueno, Cachito, ya que hicimos ahí como un linkeo con la situación que viven los presos políticos en Colombia y lo que implica en la comparación algunas cosas que suceden con gente que se dice presa político aquí en la Argentina, que son los genocidas, La semana pasada nosotros contamos, el jueves nosotros nos hacemos cargo de Enredando las Mañanas, y el jueves pasado grabamos el programa durante la madrugada, unas horas antes, porque muy temprano, a cerca de las 8 o 9 de la mañana, estábamos allí en el amarradero de San Fernando para poder acompañarlos en la visita ocular que se hizo a la Isla del Silencio, en la megacausa de la ESMA, esta isla que pertenecía a la Iglesia Católica y que a la que fueron llevados los secuestrados de la ESMA, entre ellos vos, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sensaciones tuviste estando allí, en ese viaje?
Las sensaciones siempre son encontradas cuando uno va a aquellos lugares donde uno estuvo secuestrado. Siempre digo que cuando uno va a esos lugares va, en cierta forma, a matar fantasmas, digámosle, ¿no? Uno se va a reencontrar, por un lado, con esa historia. Uno dice, ¿cómo te vas a reencontrar con ese pasado? Sí. Nos vamos a reencontrar con ese pasado doloroso, pero que es parte de nuestro pasado. Y un pasado en el cual hay compañeros que estamos y muchos compañeros que no están. Y por lo tanto también es una forma de encontrarnos con aquellos compañeros que no están. Para nosotros siempre ellos están presentes. Y entonces, bueno, vos veías ahí cuando estábamos en la isla cómo tratábamos de acordarnos nombres por nombre, lugar por lugar donde ellos estaban.
Vos sabés que Euge tomó nota, creo que hasta se ve en la foto, aunque sea inanimada la foto, el gesto, nos llamó la atención el gesto tuyo de con una mano hacer fuerza, estirando el dedo de la otra mano, con cada uno de los nombres que ibas diciendo, acompañando ese dedo, como para no olvidarte de ninguno.
Que no nos podemos olvidar de ninguno. Para nosotros eso es una obligación, tener que acordarnos de cada compañero. Es una obligación. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque parece una verdad de perogrullo, pero la decimos todos los días, pero a veces no la llegamos a darnos cuenta de la magnitud. Los desaparecieron. Esa es la verdad. Los desaparecieron y nosotros tenemos que volverlos a aparecer, y tenemos que hacer que las nuevas generaciones los vuelvan a aparecer, y para eso se tienen que apropiar, y no se pueden apropiar de ellos si no tienen los nombres y no tienen la historia, y tienen que ser las dos cosas, no es una sola. Tiene que ser, porque la historia no es una historia vacía, no es una historia de anónimos. No. Es una historia de compañeros con nombre y apellido que en su momento decidieron militar e inclusive enfrentar a la peor de las dictaduras que hubo en este país por un sueño de que era de construir una sociedad sin opresión, sin explotación. Entonces tenemos que acordarnos de todos, tenemos que hacerle que las nuevas generaciones conozcan sus nombres, conozcan quiénes eran, conozcan quiénes, qué hacían, qué pensaban, qué soñaban, estaban casados, eran solteros, jugaban al fútbol, ¿en dónde militaban? ¿Por qué militaban ahí? ¿Qué sueños tenían de sociedad, de país, de sus propias vidas? Para que de esa forma vuelvan a aparecer, y las nuevas generaciones, obviamente, de la forma que ellos lo consideren, pero volver a apropiarse de esos sueños y llevarlos adelante. Cuando uno va a la isla, como cuando va a la capucha, al sótano, uno vuelve a traer a los compañeros.
¿Por qué la Iglesia Católica nunca rindió cuentas de ese lugar que era su propiedad y que del que se desprendió supuestamente porque se la compró un secuestrado de la ESMA?
Porque la Iglesia Católica participó del genocidio. Cuando decimos la Iglesia Católica estamos hablando de la estructura, porque es cierto que hay miembros de la Iglesia Católica, integrantes, que podemos decir fueron compañeros. Inclusive tuvieron que silenciarse o están desaparecidos directamente. Claro. Sí. Inclusive obispos asesinados, desaparecidos. Pero la estructura de la Iglesia Católica, las más altas autoridades y el grueso de la Iglesia Católica participó del genocidio. ¿Y por qué decimos que participó del genocidio? Porque cumplió el rol que tenía que cumplir en él. Por ejemplo, en el caso del grupo de tareas, los oficiales nos decían que el cura les había dicho que ellos no mataban a nadie, porque ellos los tiraban al mar vivos, que era una acción cristiana, pues los tiraban vivos, no los mataban. Y si Dios hubiera querido, los salvaría. Si finalmente se los comieron los tiburones, porque así lo decidió Dios. O sea, la Iglesia Católica ahí cumplía el rol de lavarles las culpas, de, digámosle, de darles los marcos ideológicos para que hagan lo que tenían que hacer. Pero no solamente eso. En el caso particular del vicario castrense en la Armada, Monseñor Grasselli, en la iglesia Stella Maris, que estaba al lado justamente del edificio Libertad, donde estaba la cúpula de la Armada, él recibía ahí a los familiares de los compañeros desaparecidos, teórica, que iban ahí para preguntar a ver si sabía algo, y él, haciendo que los consolaba y que iba a averiguar, cumplía la función de tratar de sacarles información de los compañeros, de sus hijos, de sus maridos, para secuestrarlos. Y da una casualidad, hay una casualidad en esto, Fernando. El que hace la venta al grupo de tareas es Monseñor Grasselli.
Es Grasselli.
O sea, Grasselli sabía perfectamente bien a quién estaba vendiendo la isla. Sabía perfectamente bien a quién le estaba vendiendo la isla. Y sabía que era fraudulenta la venta. Y sabía para qué se estaba haciendo la venta. Entonces, la Iglesia, obviamente, no va a denunciar nunca eso, porque tenía que, en eso, denunciar a aquellos de sí mismo que realmente participaron, de una forma u otra, del genocidio. Y también ocultar la verdad es una forma de garantizar la impunidad de participar en el genocidio. Y cuando decimos esto, esto alcanza inclusive al actual Papa. Cuando me voy a olvidar, cuando Estela de la Cuadra, la hija de Licha de la Cuadra, una fundadora de abuelas, que hace poco pudo Estela, digo Estela, pero recuperar a su sobrina porque Licha ya había muerto, y en el juicio Bomberni dice que en un momento dado la llaman de los jesuitas, o sea, de Bergoglio, y le dicen que al cual se habían contactado por orden que le dan a Bergoglio a Ruspe, que era el general de los jesuitas, y le dicen: no busquen más, está en buenas manos. O sea, el Papa tendría que decir: ahora ya se encontró a esta chica, pero Licha no lo pudo conocer a su nieta. Si el Papa no hubiera tenido esa actitud, el actual Papa, Licha hubiera conocido a su nieta. Cuando fue el juicio anterior de la ESMA y se le pregunta a Bergoglio si sabía que había detenidos, secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, dijo que sí. Y si se le pregunta si hizo algo, dijo que no. Está eso en el juicio.
En el año 53,
esta es la declaración de Bergoglio en el juicio a la ESMA. Búsquenla, está en internet, está en algunos lugares. Es una gran manera de entender la complicidad, porque Bergoglio dice que era Vox Populi que había secuestrados en la ESMA. Y Luis Zamora, que lo estaba interrogando como parte de una querella, le dijo: no, perdónenme, pero no era Vox Populi.
En general, ellos estaban un poco escondidos. Una hija de ella había estado detenida antes y después liberada. Y me interesé en hablar con gente que podía hacer algo por ella.
Está hablando de Esther Balestrino de Cariaga, de una de las madres que fueron secuestradas y a la que Bergoglio conocía por una relación, digamos, de muchos años. Sí, la conocía desde la adolescencia de ambos. Y Zamora le preguntó si había hecho gestiones para que Balestrino, que finalmente fue secuestrada, desaparecida, y que luego fue encontrado sus restos allí como NN en el cementerio de General Lavalle, ahí en el partido de la costa, ¿no?
Bastante.
Bueno, busquen la declaración de Bergoglio porque realmente vale la pena escucharlo para ver cómo se lo ve incómodo, ¿sí? Cómo se lo ve incómodo ante las preguntas del tribunal y ante las preguntas de Zamora.
Así es. Y entonces, obviamente, nunca, obviamente. Entonces, sí.
No, a mí una sola cosa quiero decir. Y este tipo dijo todo esto. Y es el Papa, en vez tendría que estar en la cárcel por cómplice.
Sí, al menos, yo lo que digo es, a ver, porque es muy difícil cuando hay, es muy difícil probar que Bergoglio tuvo algo que ver, de hecho no se pudo probar hasta aquí, que tuvo algo que ver, por ejemplo, con la desaparición, con el secuestro de Giorgio y Yalix, los dos curas que pertenecían a su orden. Lo que sí hay algo que por lo menos deberíamos condenar socialmente, que es que cuando regresó la democracia,
nunca,
Bergoglio jamás hizo una declaración pública en contra del terrorismo de Estado, nunca, siendo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, dijo algo cuestionando el terrorismo de Estado en la Argentina, digamos. Eso es lo que deberíamos por lo menos condenarle socialmente, cosa que
está. Pero judicialmente él en un juicio dijo estas declaraciones como testigo y la justicia nos siguió indagando para ver hasta qué punto podía ser procesado o por falso testimonio, por lo que sea.
Obviamente, pero ¿no? Tengamos en cuenta los hechos de la isla, a la que hacían hablaba Fernando, fueron en el año 1979. Nosotros del año 84 lo venimos denunciando, de que hay gobiernos constitucionales. El primer allanamiento se hace en el año 2014, 30 años después. Claro. Y la semana pasada fue la primera inspección ocular que hace el tribunal, al final del tercer juicio ya. Estamos con juicio de la ESMA del año 2007. Uh-huh. Y recién en el febrero de 2015 hace una inspección ocular. Tiene que ver con esto de que obviamente estamos hablando de uno de los grandes poderes que hay en el mundo y en Argentina, que es la Iglesia Católica, y que fue cómplice, no solamente acá, como es en gran parte de América Latina. Vuelvo a decir, hay obispos mártires, hay curas mártires, pero en términos generales la estructura de la Iglesia fue cómplice y sigue siendo cómplice de los genocidios. Pero no me quiero quedar con eso en el final del programa. Si no, me quiero quedar con lo que hacemos. Sí. Entonces, nos llevó 30 años pero finalmente se fue a la isla, se conoce la isla, hay escuelas de la zona que están trabajando con el tema, están investigando los pibes de 14, 15 y 6 años, están tratando de encontrar su propia historia. Uh-huh. Y me parece que eso es el camino que tenemos que seguir. Como así también, Diana, ustedes ahí en Colombia. No se quedan llorando lo mal que están los presos, sino...
No, hacemos varias campañas, ¿sí? Hacemos plantones de visibilización. Ahorita en ese momento el comité va a empezar una campaña contra la no extradición y la soberanía del país, ¿sí? Porque extraditar a las personas no garantiza el derecho a la verdad en el país. Entonces se hacen muchas cosas dentro del país, primero para encontrar los hechos de la verdad y segundo también para visibilizar y que todo el mundo se entere de lo que está pasando realmente. ¿Sí? Lo que estaban contando de los desaparecidos, bueno, en Colombia hay 26.000 desaparecidos en la fiscalía, denunciados en la fiscalía, pero sin embargo empezamos a ver, digamos, juicios ahorita, pues no contra los grandes ni tampoco contra de las Fuerzas Armadas, pero ahí vamos caminando. Entonces hay un, digamos, que las organizaciones se están movilizando y estamos viendo cómo todos empezamos a trabajar para encontrar, digamos, la verdad de los hechos y qué pasó.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, nos tenemos que ir porque en realidad este programa, como se escucha en muchas radios comunitarias, en algunas puntualmente tienen que seguir con sus programaciones, así que lamentablemente no podemos seguir. Muchas gracias, Diana, por habernos acompañado. Si es necesario y te quedaste con cosas por decir, ya sabes dónde estamos y lo seguimos charlando. Perfecto. Muchas gracias, en serio. Y Cachito, yo creo que a Cachito es un tipo locuaz, tranquilamente le podemos pedir que cierre esta emisión de Enredando las Mañanas. ¿Te animás?
No, pero algo vamos a decir.
Dale.
No, quizás sencillamente lo que venía diciendo antes, ¿no? Decía hace un rato Diana de que, por ahí yo lo tengo más fresco porque veníamos charlándolo, ¿no? Sí. El tema de que primero empezaron, obviamente, la represión contra los que se habían lanzado en armas, después estuvieron los desaparecidos, los 26.000 desaparecidos, o sea, las prácticas... 26.000, sí, las prácticas que hubo acá en Argentina también se fueron propagando en el resto de América Latina, después empezaron los falsos positivos, y hoy están con... Dicen, no, solo no ten, el pueblo va encontrando caminos para responder a eso. Entonces hoy estamos con la criminalización
de la protesta,
social. Y me acuerdo que cuando estaba ahí, empiezo a hablar, digo, bueno, vamos a tratar, porque les habían hablado muchos compañeros antes de otros países, digo, vamos a tratar de sintetizar porque hay que ir terminando. A ver, como síntesis de acá, que podemos hacer de todo esto es... basta de impunidad y de persecución a los luchadores populares, no la criminalización de la protesta, libertad de los presos políticos. Y todo el mundo aplaude, sí, digo, no, disculpen, no estamos hablando, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Argentina. Entonces, pero a su vez, como esa política se está haciendo en toda América Latina, también existe esa contrapolítica que hacemos desde los pueblos, que es seguir organizándonos para responder a esa política de criminalización y seguir organizándonos para seguir luchando por los nuestros derechos, por los derechos del pueblo, son los derechos de cada uno de nosotros y de todos nosotros. Y en ese marco ya vamos anticipando, empezamos la semana que viene ya a realizar las reuniones de el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para ir preparando esa actividad, esa marcha, que es más que nada es una lucha en la calle, que es la marcha del 24 de marzo de los sectores populares.
Bueno, tenías que decir hasta mañana con Enredando las Mañanas.
Hasta mañana.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.